Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Repsol te ofrece este espacio.
Bueno, yo creo que Andrés Arconada debe ser hoy uno de los hombres más felices de la península ibérica. Yo creo que debería moderar el entusiasmo, porque lo mismo le suben los impuestos. Ya se sabe que esos son fieras voraces que en cuanto ven ocasión, ¡fraj!, te echan encima la zarpa, pero que empiezan a abrirse los cines, Andrés.
Empiezan. Muy buenos días. La verdad es que yo ya he tenido la experiencia. Fui a ver una de las 9 películas que se estrenan esta semana al cine, la primera de una multinacional, de Universal, y la experiencia no ha sido positiva, Federico.
Ah, ¿no?
No. Yo, que Isabel me preguntaba y me decía, cuando vayas, cuéntamelo. Pues no, pues porque imagino que será una cuestión de acostumbrarte, pero eso de pasar por el pasillo guardando todas las distancias del mundo, lavarte las manitas con el gel ese que te levantan pollas, entrar con la máscara al cine, sentarte en una butaca. Nosotros estábamos en una sala de 600 espectadores y éramos como unos 30 y tantos periodistas. Y es una sensación de soledad muy rara, sí. Muy rara. Si encima ves una película que aburra a las ovejas, pues ya, capaz, vámonos. O sea que mi experiencia no ha sido muy positiva en la vuelta al cine.
¿Va a haber que llevar mascarilla, Andrés? ¿O nos la vamos a poder quitar como se dijo al principio, cuando entremos a la sala?
Creo que no, que depende de la asistencia, pero en principio hay que ponerse la mascarilla.
Uh-huh. Sí, es que al principio es verdad que se dijo, pero yo lo último que he leído iba en la dirección de que no. Que no, es que aquí nos han vendido la mula ciega de que es la normalidad, pero que qué leche de normalidad. Pero si es que no es verdad.
No es verdad.
No es verdad y además no lo va a ser. Es que bueno, claro, esto es con tal de venderte lo que sea, pero hombre, que no es verdad que se pueda volver a ninguna normalidad.
Tampoco cuesta tanto mantener la apuesta, Federico, ya nos estamos acostumbrando.
Pero si a mí lo que me joroba es que me engañen.
Claro, sí, sí. Bueno, cada uno que haga lo que quiera, si estamos en lo de siempre, en la responsabilidad individual, si al final somos nosotros los que tenemos que hacerlo bien, porque como no nos aclaran absolutamente nada, así que
sí,
tú te la dejaste puesta, Andrés.
Sí, sí, pero uh-huh. Tengo una duda tremenda. Yo me vine ayer a Palencia porque necesitaba venir después de 4 meses, ver a mi familia y sobre todo ver una casa cerrada, que no es conveniente. Y yo me decía, ahora me digo que tengo aquí ocupas, ¿no? Pero bueno, el caso es que vine en el tren. El tren venía abarrotado,
sí,
absolutamente sí, abarrotado. Uh-huh. Tú vas pegado con otra persona. Los asientos de 4 están ocupados por 4 personas, con lo cual te estás rozando continuamente porque sabes que las distancias son muy cortas. Es decir, tampoco entiendo muy bien lo de los cines o teatros en esas distancias tan enormes, porque son enormes las distancias, y por otro lado que en el tren vengamos como sardinas en lata.
Pero te digo la razón, Andrés, yo he estado buscando un Madrid-Valencia para determinadas fechas, que normalmente hay una docena de trenes y se han reducido a 5. La frecuencia es, no voy a decir la mitad, es menos de la mitad. Entonces,
bueno, estos son todos los grandes inventos del gobierno.
Del ministro
Dice,
Ábalos.
Bueno, sí. Exacto, como Ábalos, a él lo lleva el chofer a Valencia, no tiene ese problema. O que no querrá ver a la familia, vete tú a saber por qué. Pero lo cierto es que es el propio gobierno el que limita en ese sentido la movilidad.
Uh-huh. Sí, sí.
Pero vamos a ver, ¿en qué quedamos? Ya hemos salido, ya ha salvado no sé cuántas vidas este majadero, o al final resulta que no ha salvado nada y estamos como estábamos. Pues estamos como estábamos porque no hay vacuna. Y mientras no haya vacuna, digan lo que digan, pues estamos mal.
Pero aunque quieras protegerte, Federico, si te va a tocar ir en un tren que va atestado y, como dice Andrés, con personas que aprovechan el trayecto para comer, se quitan la mascarilla, vas a tener que aguantar eso, pues estamos en lo de siempre, ¿no? En las terrazas, en los trenes. Sí que puede haber saturación, pero luego, sin embargo, no puedes ir a un tanatorio más de X. No podías. Ahora ya parece que se puede hacer lo que a uno le dé la gana. En fin.
Bueno, y depende de los pueblos, etcétera. Por ejemplo, en mi pueblo, que ahora anda por 500, 600 habitantes, somos la mitad de lo que éramos. Ya no tenemos el cine. Pero vamos a suponer que lo tuviéramos. Allí, por debajo de 5.000 habitantes, no hay. Uh-huh. Con lo cual, tú puedes ir al cine porque no rigen ninguna de las normas que rigen habitualmente. ¿Y eso cómo se come?
Ya.
Claro.
Ya.
Si es que hay una cantidad de incoherencias, sí. Si es que de verdad nos ha mirado un tuerto y es lonquera.
A ver a qué nos acostumbramos, porque también es cierto que haber estado viendo en casa películas en pantallas que ya no son lo que eran y que son bastante potentes y el sonido es bueno, yo no sé, Andrés, si nos va a costar un poco recuperar
pues
esa
sí,
normalidad.
Yo creo que cuando empiecen los grandes estrenos, Isabel, me refiero a películas muy populares, no, no que sean buenas películas. Es decir, Mulan llega en este mes de julio, llega la última película de Nolan, es decir, películas muy fuertes, de tirón muy fuerte, que hará que la gente vaya. Vamos a recordar una cosa que es fundamental. La gente en España, al contrario que en Estados Unidos, no va al cine en verano. O sea, las cifras de verano son muy ridículas. Otra cosa son los cines de verano, los autos, todos estos sí se cumplen todos los años, pero eso no contabilizan a la hora de asistencia a lo que son las salas, ¿no? Con lo cual yo creo que vamos a tener un verano bastante frío en cuanto a taquilla se refiere, menos títulos muy concretos que lleguen durante el mes de julio y agosto. Y además, curiosamente, en esta semana ninguno de los títulos es comedia. La comedia funciona muy bien, venga de donde vengas, venga de España, venga de Estados Unidos o venga de Europa, ¿no? En general funciona, la gente quiere ver comedia y en estos tiempos mucho más. Bueno, pues esta semana ninguna película es comedia, menos una que estrena Netflix. El resto, me refiero a lo que son salas, son dramas intensos y además de filmografías que habitualmente no tienen espacio en lo que se llama versión doblada, no versión original. Menos el caso de la primera que yo he titulado Libertad Digital, Aburre a las Ovejas, ¿no? Personal Assistant, que fue la que me dio la experiencia de volver a las salas. Este cuento tipo Cenicienta, pero mal contado, aburrida, como no os podéis ni imaginar, que no merecería haber inaugurado las salas, sino que la hubiera dejado en el catálogo universal, teniendo en cuenta todo lo que tiene, que me parece mucho más acertado que hubiera entrado con otra película fuerte para hacer taquilla o para probar realmente si la gente va o no al cine, porque no creo que muchos vayan a ver este personal assistant o lo que es lo mismo asistente personal. La protagonista, Dakota Johnson, no tengo ningún problema con ella porque me parece que cuando está bien dirigida es buena actriz, pero cuando no, es muy pétrea, es decir, es una actriz que no comunica absolutamente nada, es muy fría. Tiene todos los malos tics de Melanie Griffith y los malos haceres de su padre, Dan Johnson, que era bastante mal actor, aunque resultó. El caso es que aquí la vimos como una asistente personal.
Ha conseguido una cosa que parece imposible, y es que cuando se supone que está disfrutando del pecado, la compadeces. Mm.
Sí, porque es muy fría, o sea, no sabes
sí,
muy bien
dices,
lo que
ahí, siente. Ahí qué disgusto le están dando a esta muchacha. Y dice, no, pues esto es un vicio tremendo. Y dice, no, a ver, mira la cara que pone, o sea, que no, que está muy mal. Esa chica no quiere, le estarán forzando, será un gang mexicano o algo, pero hombre, que no ves que está mal, que no le gusta.
Sí,
pero bueno, es que es verdad. El otro día, por esos accidentes, se me quedó colgada la pantalla. Y estaban en un anuncio de Grey, con lo cual tuve que ver más cosas de Grey de las que se ven habitualmente, quieras o no quieras, aunque solo sea porque ya te meten el porno por las orejas y te entra dentro de las noticias de política. O sea, esto es una cosa ya tremenda. Bueno, yo digo, pero ¿y esta mujer por qué hace esto? Si está claro que es que no le gusta nada. Tú ves a Charlotte Gainsbourg y dice, claro, hay que ver lo poco que tiene y el resultado que le saca. ¿Cómo se ve que le gusta? Como a su madre. En cambio, y si no, qué bien lo finge. Pero está pobre, si te dan ganas de llamar a Proyecto Hombre, diciendo, hay una mujer que están sometiéndola a unas sevicias tan atroces que se está quejando, se oyen desde aquí los gritos. ¡Pobre mujer! ¡Qué desastre! Ella que iba para monja. Sí. Es tremendo, es que es más mala que un dolor.
En fin, que aquí nos hace de asistente personal de una cantante ya veterana, con 11 Grammys, que lleva muchos años, sigue actuando en directo, gusta mucho a la gente, pero no lleva muchos años sin grabar disco. No es un representante interpretado por Ice Cube, otro rapero mundialmente conocido. No está muy por la labor de que grabe el disco, pero ella secretamente, el personaje de Dakota, lo que es una productora musical. En su camino se va a encontrar a un cantante negro que le parece que tiene actitudes, se va a hacer pasar también por productora, le va a grabar un gran disco, y nada más no os cuento más porque os cuento la película. Esto nos hace llevar a que vayan saliendo canciones, que cuando las canciones, si sabéis que soy un gran amante de musical, están bien incorporadas, me parece bien, pero que salgan por salir, te compras un disco y acabas antes. Lo mejor, pues la que interpreta a la cantante, que yo no sabía que era la hija de Diana Ross, y que tiene una voz también prodigiosa, como
¿qué me dices?
Como su madre,
¿tiene
¿no?
una
sí,
hija?
Sí. Tiene una hija bastante mayorcita, porque aquí hace de veterana.
Ya,
¿no?
Claro,
o sea,
claro. ¿Y no qué tal? Que no, ¿qué tal? ¿Pero es guapa
no muy bien.
O resultona?
No,
o
es una mujer de estas mujeres negras muy bravías, a ver si me explico, con mucha fuerza, ¿no?
Sí, que asustan un poco.
Eso, que asustan un poco. Como actriz está estupenda, tengo que decirlo, y como cantante es muy buena. Pero ya te digo, que iban pasando las imágenes, yo con la mascarilla puesta, con el este, y digo, ¿qué hago aquí? Es decir, que no, mi experiencia no ha sido muy grata, así que no puedo recomendar a nadie esta peli, que debería haber salido directamente online para que cada uno, bueno, en el cine también es un online, tú vas o sí. No, y dejas tu dinero en taquilla o no, pero que debería haber pasado por televisión porque tiene todos los defectos de los telefilms a los que nos tienen acostumbrados en algunos canales en abierto de nuestra tele. Sin embargo, me ha gustado mucho una película danesa que se llama Plan de Salida, que está interpretado por Nicolas Coster, que sabéis que es
el
Juego de Tronos, el guapo, que combina su carrera
el
en
incestuoso.
Hollywood.
Mira, ves a él con Cersei, se notaba que le gustaba.
Es
tú
un
lo
gran
veías
actor,
y dices, oye, les gusta, será pecado sin duda y tal, pero hay que reconocer que parece que disfrutan. Es lo contrario de Dakota Johnson.
De Dakota Johnson, a mí me parece un grandísimo actor. Es capaz de meterse en producciones.
Cuando lo sujetan.
Sí,
es
cuando
verdad,
lo sujetan.
Pero hay que sujetarlo, ¿eh?
En esta película está estupendo. Yo sé que combina muy bien su carrera con grandes producciones en Hollywood o en Inglaterra, y que no abandona nunca su ciudad, que es Dinamarca, y su país, quiero decir, y le gusta participar en películas evidentemente mucho más pequeñas, pero que le ofrece la posibilidad como actor de mostrar una mayor cantidad de registros. En esta ocasión, en esta película danesa que se llama Plan de Salida, insisto, interpreta a un hombre que ya ha dado de sí todo lo que tenía que dar, según el propio personaje, y averigua que hay una residencia, un balneario, mejor dicho, porque tiene toda la pinta de un balneario, en donde te invitan al suicidio. Es decir, puedes suicidarte sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de dolor. Él se va a apuntar a este balneario, va a firmar un contrato por el cual no puede echar hacia atrás, o sea, tiene que suicidarse sí o sí, no hay posibilidad para el arrepentimiento. Y aquí surge el problema, que después de 2 días allí, con la fecha marcada para su muerte, decide escaparse, no quiere estar allí. Sabe que escaparse significa la muerte, como le pillen, pero la muerte más violenta. Y a partir de ahí iniciamos esta historia que es muy inquietante y que además te hace pensar en estas sociedades danesas, suecas, etcétera, donde el registro de suicidios, ya lo sabéis, es altísimo.
Sí.
Cada año es una de las sociedades, son sociedades que se suicidan muchísimo. Es una película muy inquietante, él está magnífico, como el resto del reparto, y por lo menos es muy original, porque yo no había visto ninguna película que plantease algo como este plan de salida, así que para los que buscan algo distinto y historias con cierto cuerpo, Plan de Salida es una muy buena película.
En cines, ¿verdad?
En cines, sí, sí.
Oye, una cosa a propósito de esa temática. ¿Tú has visto esta francesa que se llama algo así como La Grandeza de Vivir?
Sí, pero hace tiempo.
¿Y es mala? Como...
No. Tampoco es buena. Si no tienes otra cosa que hacer, sí, pero si tienes más cosas que ver, apártala.
Bueno, es que lo vi y digo, esto lo mismo les ha salido bien que mal, porque era la típica cosa, y aparecía Vanessa Redgrave, que no es mi favorita precisamente, pero había otros actores de estos británicos que tienen gracia, que es lo sí, mismo, no, es una especie de sitio de retiro donde mandan a una medio castigada a un asilo y tiene que lidiar con ellos, ¿no?
Es un canto a la vida a una cierta edad, ¿no? Está bien contada, está muy bien interpretada, no solamente por Vanessa Redgrave, apartando ya hay grandísimos actores, pero que tampoco es una peli como para, sobre si tienes, bueno, por curiosidad quiero verla, pues la vas a ver muy bien,
pero ¿no? Vamos, no, si no,
problema. Pero si tienes muchas cosas que ver, la puedes aparcar, ¿no? Como se puede aparcar, Corre como una chica, que es una película australiana, que cuenta la historia real de una jockey muy muy famosa que vive en la actualidad y que nos va a contar su historia familiar y sobre todo su historia de superación. Ya sabes que la carrera más importante que se celebra después de Ascot en Inglaterra es la de Melbourne. El poder llegar como jockey a Melbourne y participar en una carrera así es el culmen de todos los deportistas de élite de los que montan a caballo, ¿no? De los jockeys. Uh-huh. Bueno, pues nos cuenta la historia, es hija de un criador de caballos, de que también de una familia numerosa, de 10 hijos, la madre murió muy joven y el padre se tuvo que hacer cargo de todos ellos, entrenaba a muchos de sus hijos para ser jockey, pero esta chica que quiere ser jockey a toda costa no sigue las reglas de su padre, quiere ir por libre e innovar de alguna forma y sobre todo llegar a en algún día a participar en una carrera, estamos hablando ya de los 90, muy complicada para las mujeres jockeys, en las que apenas había mujeres, y es su lucha permanente y de lo que nos va a contar la peli. Es un telefilm, absolutamente telefilm, quizá porque esté hecha con mayor medios, ves que puede llegar perfectamente a cine, pero son de esas historias basadas en hechos reales que a nosotros desconocemos, a no ser que seas muy amante de los caballos y de las carreras, y que yo no sé qué fortuna puede tener en cine este tipo de género, que tampoco es como para tirar cohetes, es decir, que ahí está
género de caballos en América y en Inglaterra gusta mucho, aquí es que hace mucho que los caballos se vendieron, o sea,
y que tampoco el mundo de las apuestas ni tenemos una carrera muy significada en donde se presta atención, ni las televisiones ni nada, al menos en nuestro país, como tú apuntas, Federico, no tiene demasiado interés. Y hay una película en Netflix que se cuelga esta semana, que podría estar perfectamente en cine y que sí es comedia, que está interpretada por el insoportable Will Ferrell, que yo no sé por qué gusta tanto en Estados Unidos, incluso en España, pero a mí me resulta insoportable, está en la cuerda de Jim Carrey en cuanto a movimientos, tics, además él hace una mezcla de Harold Lloyd, de los clásicos, de Harold Lloyd, sí, de Buster Keaton, de Charlotte, todo lo mete en su batidora y hace talento. todo tics. Sí, a mí me pone los nervios. Pero bueno, es un actor muy, muy popular y su simple nombre hace que las películas tengan bastante éxito. Bueno, pues Will Ferrell interpreta esta película al lado de actores como Pierce Brosnan, por poner otro ejemplo, es decir, actores con Rachel McAdams, que desde el diario de Noah, pues es una actriz que cada día es más solvente y que es muy buena actriz, por otro lado. Bueno, pues aquí la película se llama Canción de Eurovisión, la historia de Tiger Saga. Este año que no ha habido Eurovisión, esta película al menos resulta curiosa y también divertida. Hablamos de un niño bastante ausente, que ve con su familia el Festival de Eurovisión. Y ve el Festival de Eurovisión donde ganó ABBA con Waterloo. Desde ese momento...
Y quedó este niño, segundo eres tú.
Quedó segundo eres tú, efectivamente.
Que por cierto, luego fue, que eso se reconoció, declarada la mejor después de Waterloo, aunque según otros era la mejor de la historia de los 50 años de Eurovisión.
De Eurovisión.
Mira que es raro que queden la mejor, según los propios, votada por los seguidores, ¿eh? No sí, fue sí, ningún sí, sí. jurado de talento y tal, no, los seguidores. Pues la primera fue Waterloo y la segunda
Eres tú, es que es una grandísima canción. Bueno, pues en este caso, son irlandeses, hay que meterse en la piel de que Will Ferrell y Pierce Brosnan y todos estos sean irlandeses, esa es otra historia. Pero bueno, el caso que desde ya niño junto con su amiga quieren algún día participar en Eurovisión, se convierte en una auténtica obsesión. Por distintas circunstancias que no voy a contar, para no desvelar nada, van a representar a su país en Islandia. Por Islandia, en Edimburgo, que es donde se celebra la edición de Eurovisión. Y allí vamos a ver a los distintos participantes y ver también un poco cómo Eurovisión se ha convertido de lo que era y de lo que es. Es decir, si es mucho más el espectáculo que de los participantes o las canciones que les representa. A todo esto van a salir cameos de muchos ganadores de estos últimos años de Eurovisión, y vamos a ver canciones que podían ser reales a la hora de participar en este festival. Paren muchas aventuras, muchos gags, etcétera, y la película se ve con mucho agrado, tengo que decirlo, si soportas a Will Ferrell. Si no lo soportas, mejor no lo veas, porque es que es él y él, haciendo todo tipo de numeritos. Y no quiero acabar, si me permites, Isabel y
pues
Federico.
Pues te quedan dos segundos, porque...
Nada, dos segundos,
que
por favor.
Es que date cuenta que ha pasado una época muy difícil, Isabel. tenemos que entendernos, somos hermanos.
Sí. Bueno, dejadme solamente decir que he estado viendo ya algún episodio, que ya se ha colgado uno, porque va por semana, en HBO, de Perry Mason, y es una serie a darle una oportunidad, ¿eh? Muy, muy, muy interesante.
Yo vi el comienzo y no me lo podía creer y lo dejé, pero vi solo
un minuto. Pues aguántala. Aguanta el primer episodio, porque es lo que sería la precuela del personaje que se hizo mundialmente famoso cuando en la televisión era en blanco
hombre,
y negro, con Raymond Burr.
Bueno, yo a cambio de ya para destruir todo nuestro control del tiempo, recuerdo, porque he terminado la segunda temporada de La Ruta del Dinero, que es la gran apuesta danesa después de Borgen, y sí, es excelente, es mejor, excelente, mejor todavía que la primera.
Que la primera, ¿verdad que sí?
Pero sí, muy, muy, muy buena. Y muy recomendable, ¿eh?
Yo vi la primera, ¿te acuerdas que te la recomendé? Que la
sí,
estabas
sí,
viendo también en ese
me
tiempo.
Me la he zampado como... Yo es
y
que
la
siento
segunda...
tus órdenes, Andrés.
Ya
tú
sé,
me dices, sí, muerde, yo muerdo.
Bueno, Andrés, muchísimas
un
gracias
fuerte,
por las recomendaciones.
Gracias.
Vamos a tomar Divecol Forte para
eso
combatir
siempre
el colesterol, efectivamente, es de Parafarmacia Mundo Natural, y a la vuelta hacemos lo que hay que hacer también cuando tienes el colesterol un poquito alto, además de tomar Divecol, pasear además por un museo, por el Guggenheim, que nos va a llevar Encarna.
Mundo Natural.
Es la mañana, es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos a ver, Encarna, cuéntanos qué has descubierto en ese mundo virtual que ya es más real. Tanto
sí,
hablar de distopías y vivimos en una.
Sí, sí, sí. Bueno, pues nos vamos al Guggenheim de Bilbao a través de su página web, pero ya podemos ir allí. Abren hoy de 2 a 7 de la tarde. Y bueno, los días festivos ya abren de mañana y tarde. Y tienen 4 exposiciones, o sea que hay mucho material. Pero hay sobre todo una que es muy interesante, muy cara, está patrocinada por Iberdrola, de un artista danés, ya que hablaba antes también de Dinamarca, danés de madre islandesa, que hace unas instalaciones que han tenido muchísimo éxito. Tiene 50 y pocos años, está casado con una historiadora del arte, tiene el estudio en Berlín, y se llama Olafur Eliasson. Y este señor hace cosas que tengan que ver con las sensaciones, con las luces, etcétera, más con todos los elementos de la naturaleza. Y entre esas instalaciones hay una pared hecha con un líquen, que es un líquen que se cultiva en Islandia. Hay otras, una sala que es todo amarillo, hay otra que se llama la sombra incierta, que tú te vas acercando y al final te conviertes en un color, que eso le encanta.
¿Qué me dices?
Sí, sí, sí. Al principio, todos son efectos de luces, de sensaciones. Y,
o sea, pero es como magia, entonces.
Sí, es un poco mágico, pero todo muy estudia, todo lo hace con arquitectos, con investigadores. Y aparte, Olafur, vamos, yo tuve el gusto de conocerlo cuando estaba en el Reina Sofía, en el año 2003, que hizo una instalación para el Palacio de Cristal. Yo creo que fue el artista más guapo que pasó por entonces por allí. Y aparte que nos dieron los patrocinadores nórdicos dieron un cóctel con todo tipo de cosas hechas con salmón noruego. Esa es la parte positiva. La negativa es que era complicadísimo y se salía el agua que pintaba de rojo, etcétera. Pero en todo caso es un autor. Son de esas cosas que en el Palacio de Cristal pasa mucho, porque eran instalaciones así un poco extravagantes. Entonces este fue una super novedad, estaba emergiendo. Luego esta exposición se ha hecho, la ha elaborado la Tate Modern, que también fue uno de los primeros que hizo en la sala de turbinas una gran intervención. Bueno, es como digo, es algo para experimentar, pero tiene unos vídeos de Lucía Aguirre, que es una de las comisarias junto a un inglés, en que te lo explica muy bien. Te va explicando cada una de las sensaciones, etcétera, y bueno, también otra pieza solo de la habitación amarilla. La que te habla de toda la exposición está muy bien. Y también tenemos un parlamento del propio Olafur Eliasson, que está envejeciendo un poco mal, ¿no? Yo lo recordaba mejor del Reina Sofía.
Tú lo bueno, que pues recordabas mejor era el Olafson este.
Sí. Bueno, pues junto con esta hay otras exposiciones, la de Ligia Clark, que está muy bien, pues la mejor artista brasileña de los años 50 y 60, de Richard Swagger, etcétera. Pero concretamente esta, que bien, ya iba a cerrar, pues ahora la han prolongado. Y bueno, pues es una oportunidad, porque es toda la trayectoria de 25 años de estas instalaciones.
Perfecto, descubrir este tipo de artistas. Bueno, pues Encarna, muchas gracias. Vamos a recomendar tu jamón directo, fin de semana a la vista. ¿Y qué cenamos, por ejemplo, la noche del sábado? Pues tujamondirecto.com, llamamos y nos lo envían a casa. Solo 49 euros.
Oye, lo práctico que es eso.
Claro, y además es que lo puedes llevar en la maleta.
Y la absoluta falta de rechazo que tiene.
Bueno, además este incluye el lomo ibérico de bellota loncheado, Federico, pues que es nadie se resiste. Tujamondirecto.com y este número, 984-10-28. Y recuerdo que a los 49 euros IVA y gastos de envío que cuesta, hay que descontar un 5% si llamamos de parte de Radio.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es Radio.
Vamos a ver, Barili, ¿estás ahí?
Muy buenos días, aquí estoy con un libro preciosísimo, Federico e Isabel.
Te he oído esta mañana, digo, cómo se nota aquí el espíritu del inolvidable Armenio Malikian, sigue aquí. La magia, la luna, todo. ¿A qué sí?
Está aquí siempre, Federico, nos acompaña, claro, la luna. Además, fíjate, la luna, pues tanto para todos los creadores, ¿no? Y tanto para los músicos como para los poetas, para los escritores, siempre ha sido algo que ha llamado mucho la atención, porque lo cierto es que desde muy pequeños lo primero que vemos, así que tiene esa magia tan especial, es la luna antes que el sol, ¿no? La luna pues se ve ahí dibujada en lo negro de la noche y es un misterio, es uno de los misterios que nos acompaña a lo largo de toda la vida. Y este libro, que está editado por Coquinos, que es una editorial fabulosa, que además suele trabajar siempre temas muy poéticos, como es este, es un libro muy grande, de esos que los niños se lo pasan fenomenal, porque realmente se pueden tirar en la alfombra o en el suelo y abrirlo, y que para sus manitas, que a lo mejor son un poco patosas, porque es un libro que se puede leer a partir de los 8 años, pues es ideal, ¿no? ¿Y qué es lo que cuenta? Pues es prácticamente un libro donde la ilustración tiene un protagonismo absoluto. Por supuesto, las ilustraciones, tanto el texto como las ilustraciones, son de Anne Herbout, que es una autora holandesa que ha tenido muchísimos premios y tiene un reconocimiento, así digamos, en el recorrido de literatura infantil muy, muy grande. Pues es una ilustración enorme sobre la luna y las andanzas de la luna, que ahora mismo os explicaré, y un pequeño texto para que el niño o bien pueda leerlo solo o bien se lo pueda leer quien le acompañe, ¿no? Y entonces es cuenta que, por supuesto, que la luna durante el día duerme y que por la noche aparece y tiene muchísimo trabajo, porque ¿qué hace la luna? Pues la luna dibuja las estrellas sobre esa pizarra negra del cielo, y vemos la ilustración de la luna con un lápiz enorme que va dibujando estas estrellitas. La luna se lleva la niebla, la luna entorna las ventanas, planta los sueños, encierra, por supuesto, las pesadillas en armarios, que sabemos que los niños a esas edades pues a veces tienen unas pesadillas bastante violentas, y además todo lo cubre de rocío, ¿no? Lo limpia todo y deja ese rocío que es tan, tan hermoso de ver. Y por la mañana, después de haberse espejado un rato pues en todos los ríos, en todos los lagos, en fin, en toda el agua de esta tierra nuestra, pues ya se duerme hasta la noche siguiente. Un libro de esos que en su sencillez pues emociona, Federico, porque pues lo que decía al principio, porque está hablando, bueno, pues al final de todo lo inconocible, de todo lo hermoso que nos rodea. Como repito, pues está en la editorial Coquinos, es un libro que está especialmente
que siempre
pensado
hacen unas para virguerías.
Unas virguerías, y luego las ilustraciones son de verdad unas obras de arte, ¿eh? Realmente son muy notables, son de museo. Lo que pasa es que a veces tenemos los museos metidos en los libros.
Yo recuerdo cuando empezamos a hacer esto de la literatura infantil, que me sorprendió, porque además, ¿sabes lo que más me sorprendió? Que a los niños les gusta. Yo pensé que era una cosa más para adultos, que era casi como el cómic, ¿no? Que hay cómics que, digan lo que digan, gustan más a los adultos que a los niños. Pero no, gustaba también a los niños.
Bueno, es que a los niños la imagen les llega de un modo muy, sí, muy rápido.
Yo pues pensé, igual, digo, esto será demasiado elaborado. No, les gusta.
Pues igual que están enganchados en realidad pues a todo lo que es imagen, a las tabletas, a los móviles, a la televisión, pues mira qué mejor enganche que realmente tener un libro que además te acerca no solo a la literatura, desde luego, sino también a todo el arte plástico, pictórico.
Sí, sí.
Bueno, pues
pues, oye, a lo tonto modorro se nos ha ido la
el se santo nos ha ido la cielo. Mañana.
Bueno, sí, pero es poco tiempo.
Solo 2 minutos.
Bueno, en la Liga ya saben lo que va a pasar.
Sí, hablaremos con Juanma. Le hemos dejado ahí trasconejado. Ya sé que él cabe en cualquier sitio, como me estaba diciendo.
Es que
pero
se
la
ha quedado,
que viene
se ha puesto a adelgazar para presumir.
La
todo
semana
porque
que viene
sale en la tele y claro.
Bueno, que el lunes te vamos a escuchar a las 6:00, Federico, que no podemos faltar.
Bueno, no, hombre, por supuesto, y además que estamos preparando ya la vuelta, al menos la mía, al estudio.
Al ruedo, ¿verdad?
Sí, el mes que viene vamos a
vuelta
volver.
Al ruedo.
No sé exactamente qué día, porque estamos en obras,
¿sí?
Estamos mejorando los estudios, como tú sabes, pero tú tenlo todo limpio como una patena.
Por aquí pasa el de la Coca-Cola a veces.
¿Qué me dices?
Es broma, por aquí no pasa nadie. Aquí estamos
contados. Pensé que era lo que contaba Encarna o algo así. Digo, ya
no,
os ponéis plan.
No hay agentes extraños de momento.
De momento.
Bueno
pues a pasarlo todos muy bien, y el lunes estamos aquí como clavos.
Hola Juan, soy Pedro, no sé si te acuerdas de mí. Éramos compañeros de clase en primaria. Te parecerá raro que te llame, pero solo era por ver si podíamos retomar nuestra amistad. Es que ahora, cada vez que comparta la aplicación Wilet con un amigo, nos llevamos cada uno 3 euros de descuento en carburante. Podría ser este un buen momento, ¿no crees?
Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.